un momentico con el senador Mauricio Gómez Amín para hablar de la invitación que se le ha hecho al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, para que venga a Barranquilla a presidir la sesión de la Comisión Tercera del Senado de la República para conocer el corte de cuentas en materia económica y fiscal, pero también hablar un poco de la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro. Parece que la sesión que se va a llevar a cabo en Barranquilla está prevista para el día 1 de septiembre. Están coordinando agenda con el alcalde Jaime Pumarejo, con la gobernadora Elsa Noguera y con los gremios locales. A ver si ya tenemos contacto con el doctor Mauricio. Doctor Mauricio, buenos días.
Jorge, buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, ¿cómo nace la historia de que el ministro de Hacienda venga a Barranquilla a hablar de reforma tributaria, asistiendo pues a la sesión tercera del Senado de la República?
Bueno, Jorge, vengo hablando con el ministro hace 15 días sobre esta posibilidad. Ayer en sesión de Comisión Tercera se concretó con una proposición presentada por mí, apoyada por la totalidad de los miembros de la Comisión Tercera. Todos los partidos, todos los senadores de la Comisión estarán confirmados ya en Barranquilla el 1 de septiembre, jueves, la sesión formal de la Comisión con presencia del ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, de los dos viceministros, el general, el técnico del equipo de la DIAN, estará en Barranquilla a las 10 de la mañana en la alcaldía de Barranquilla. Estaremos en una sesión formal de 10 a 1 de la tarde. Después estaremos con el señor alcalde en un almuerzo y a las 3 de la tarde nos vamos a trasladar para que la sesión continúe en el piso 12 de la gobernación con la gobernadora y su gabinete. La idea es que la Comisión Tercera y el equipo del ministro de Hacienda duerma en Barranquilla el jueves y el viernes haga un recorrido por los importantes logros de los últimos alcaldes de nuestra ciudad, para que conozca qué es lo que ha pasado en Barranquilla y qué le falta a Barranquilla para que el gobierno del presidente Petro se comprometa con esos temas.
A usted como parlamentario, ¿qué le preocupa de la reforma tributaria?
Jorge, yo creo que muchos temas. Yo creo que ayer logramos en el corte de cuentas del gobierno de Duque hablar con el ministro también varios temas. Él está abierto al debate. Yo te quiero decir que tengo una muy buena impresión del ministro, una persona conciliadora, no impone absolutamente nada, escucha, y ayer comenzó a entender que por lo menos ese tema de las bebidas azucaradas y de los alimentos ultraprocesados termina golpeando al consumidor final y la inflación está por las nubes. Los alimentos están muy costosos para cualquier ciudadano de a pie. Hacer mercado se ha convertido en algo imposible hoy. Entonces cargarlo más es muy complejo, sobre todo el tipo de alimentos que están grabados en la tributaria, que son alimentos que consumen los estratos 1, 2, 3 y 4, el tema de los dividendos, y él ha entendido algo, Jorge, y es que a los empresarios no se les puede cargar con todo en una misma tributaria, porque entonces están hablando de patrimonio, pero también están hablando de dividendos, pero también están hablando el tema de horas extras y dominicales. Entonces, cuando tú cargas al mismo tiempo a un empresario con 4 o 5 impuestos nuevos, se le vuelve imposible poder sobrevivir. Entonces, la idea es que la carga llegue, pero llegue no de una sola vez, sino poco a poco. De pronto no cargarlo en esta tributaria, sino en una segunda, en 2, 3 años, terminando este gobierno. También se ha hablado de la posibilidad de incrementar, no está definido porque él todavía no ha cedido en ese tema, el tema del impuesto a la renta para las personas que ganen más de 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esos 10 millones de pesos, si tú vas y revisas quiénes son, es clase media. Y 10 millones de pesos suena mucha plata, pero al final del día, en una familia de clase media, con tres hijos, la gente no termina de pagar todo con los 10 millones. Entonces, cargarlos en este momento, cuando la pandemia apenas está acabando, cuando la persona apenas se está reactivando en su microempresa, no es justo. Entonces, todos estos temas no se han comenzado a debatir porque todavía el debate no arranca, pero son temas que el ministro ya comenzó a entender y comenzó a darse cuenta que la cosa no es como la pinta.
Muy bien. Óigame, doctor Mauricio, no lo quiero dejar ir antes de que hablemos un poquito de la elección del nuevo contralor, que por cierto la elección será mañana. El pacto histórico, según tengo entendido, va a apoyar a Carlos Hernán Rodríguez para que sea el contralor. Y por el otro lado, hay unos partidos políticos que ya se han decantado por María Fernanda Rangel. ¿Qué está pasando con el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador está dividido? Hágame el mapa de cómo está la elección de contralor.
Jorge, eso es una pregunta muy compleja, porque en esa elección puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque hay partidos que firmaron, como el Partido Conservador por María Fernanda Rangel, pero ayer estaban dándole la vuelta al tema. Estaban pensando en Carlos Hernán. Entonces, yo creo que lo más serio que puede hacer cualquier partido en este momento es mantener su palabra. Estos cuatro partidos firmaron por María Fernanda porque es una buena candidata, porque es una mujer que reúne los requisitos. Yo veo a tres partidos de los cuatro firmes, veo al liberalismo firme con la doctora Rangel, veo a Cambio firme, ayer Cambio sacó un comunicado con la firma de los 30 parlamentarios, y veo al partido de la U también firme. ¿Qué está pasando en el conservatismo, Jorge? Hay una división muy grande. Ayer revisábamos los números del conservatismo, ellos entre Cámara y Senado son 42, y hay 22 parlamentarios con Carlos Hernán Rodríguez y hay 20 parlamentarios con María Fernanda Rangel. Hoy tienen bancada y tendrán que tomar una decisión. De eso depende también mucho la elección, porque está apretada y aquí el contralor que gane va a ganar por 10, por 15 votos.
Y se vota por bancada, no por parlamentario.
No, se vota por parlamentario, o sea, mejor dicho, cada bancada puede sacar un comunicado y puede decir que está con X o Y candidato, pero el voto es secreto, Jorge, y cada parlamentario tendrá la oportunidad de votar a conciencia por el candidato de su preferencia.
¿Usted ha visto que hay una posición distinta a la que ha ocurrido en otras oportunidades con la elección del contralor, o seguimos con los mismos vicios, para llamarla de alguna manera?
No, yo creo que en esta oportunidad, y me toca ser justo en eso, el presidente de la República en ejercicio no se ha metido tan de lleno como otros presidentes, pero su equipo de gobierno sí lo ha hecho. Yo no he visto, y tengo que decirlo, lo que he escuchado, no me consta, porque yo no he hablado con él. En otras ocasiones el presidente en ejercicio se mete directamente en la elección, o se había metido directamente. En esta ocasión no lo he visto, no sé qué pase hoy. Tú sabes que en política las cosas, como dijo Sabas Pretel un día, son dinámicas. Por eso digo que ojalá el mensaje de mañana sea un mensaje de seriedad. Hay un compromiso por hoja de vida, por trayectoria, de cuatro partidos políticos. Veremos si el gobierno se termina metiendo, dándole la vuelta a esto, o respeta la independencia del Congreso de la República a la hora de elegir contralor.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Mauricio. Teníamos una cita telefónica con Carlos Hernán Rodríguez, que es el candidato del Pacto Histórico, pero se excusó, que dice tiene un problema médico, un problema familiar, y que no nos puede atender la llamada. Estaremos pendientes de la elección. Tengo más invitados, 7 de la mañana, 26 minutos, 7:26.